yo tengo mi talento. Pero vamos, esto, o sea, esto, no, o sea, esto debería ser ilegal.
Tienes que creer. Y lo que sueñes ocurrirá.
Muy bien, muy bien.
Pero esto debería ser completamente ilegal. O sea, me has engañado.
Carlos, pásalo bien por allí y ojalá nos traigamos un buen resultado. Oye, si hacemos podio, te volvemos a llamar el lunes, ¿vale?
Venga, perfecto.
Para que nos cuentes cómo ha sido la posfiesta. Un abrazo fuerte.
Así que hasta el martes.
Chao,
hasta luego. Enseguida, la lista de la selección española de fútbol. A mí me sonaba bien esto, ¿eh?
De bajón. Es un tanga que se come, ya está.
Darío Brizuela, Felipe Reyes, Nicola Provítola, Jaime Fernández, Sergio Llull, Antetomic. Cada fin de semana todo un plantel de grandes estrellas te ofrece un gran espectáculo. ¿A qué esperas? ¿Te lo vas a perder? Sigue cada jornada la Liga Endesa en Movistar Plus y disfruta del mejor baloncesto en directo. ¡Vívelo! ¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander, en colaboración con Marca, buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este mes con Marca Motor recorremos de costa a costa el sur de Estados Unidos con el nuevo BMW X7 SUV. Comodidad y lujo en un viaje de un mes. Vehículos del ejército. Así son los hombres y mujeres que conducen los vehículos más especiales del ejército español. Os contamos todo sobre el nuevo Mazda 3. El compacto japonés se renueva con un diseño rompedor, un gran confort de marcha y un motor de gasolina de bajo consumo. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Marca Apuestas te trae la super porra marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya. This is my last hurrah.
Pues ya está, ya tenemos aquí la lista, la convocatoria de Luis Enrique para los próximos partidos de la selección española. Hay vídeo, pero te digo que el vídeo no tiene audio. Bueno, sí, sí que tiene audio. Le voy a dar al play y es una musiquita, ¿vale? Lo que es un vídeo es que va recorriendo zonas de la ciudad del fútbol de Las Rozas y van saliendo, ¿vale? Esta es la musiquita y mira, yo voy contando. Primero, De Gea es el que aparece como primer guardameta. Luego, Sergi Roberto. Luego aparece Rodrigo. No estaba muy ordenado esto, ¿eh? Luego aparece Rodri, jugador del Atlético de Madrid. Luego Pau López, el guardameta del Betis. Luego Morata, el delantero del Atlético de Madrid. También Jordi Alba, del Barça. Isco, del Real Madrid. Parejo, del Valencia. Jesús Navas, del Sevilla. Otra foto de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. También aparece Fabián en la lista. Kepa Arrizabalaga, el jugador del Chelsea, Íñigo Martínez, del Athletic Club de Bilbao, Iago Aspas, del Celta de Vigo, aparece Diego Llorente, también en esta lista, Cazorla, del Villarreal, Hermoso, tenemos a Carvajal, del Real Madrid, a Gaya, jugador también del Valencia, Oyarzábal, jugador de la Real Sociedad, Asensio, jugador del Real Madrid, Busquets del Barça. Es la convocatoria de Luis Enrique, que ya sabes que Luis Enrique, bueno, pues por temas familiares tuvo que abandonar, por ejemplo, la última concentración antes del partido de Malta. Se ha grabado este vídeo esta mañana. Tiene pinta, por tanto, que Luis Enrique no está en la ciudad del fútbol de Las Rozas y tiene pinta, por tanto, que a las 12:30 la rueda de prensa de esta lista, de esta lista de convocados, no la va a dar Luis Enrique y que la darán sus ayudantes, ¿no, López?
No, la va a dar Luis Enrique.
¿Alguna...?
Sí, sí, hay varias novedades. Yo creo una
sí,
de las
novedades y sobre todo que llamen la atención, porque igual hay alguna novedad que yo qué sé, por ejemplo...
Dos que repiten, uh-huh. Jesús Navas y Parejo, de la última convocatoria, vale. Fabián y Oyarzábal, dando aire nuevo a la zona del centro del campo. Fue el jugador del Betis, Oyarzábal de la Real Sociedad, sigue confiando en los tres porteros, en David De Gea, en Kepa y en Pau López. Diego Llorente, hay una confianza ciega en el futbolista de la Real Sociedad, también en Mario Hermoso, para hacer pareja con Sergio Ramos. Después de un tiempo fuera, vuelve Carvajal, Gaya como lateral izquierdo. Y Cazorla, por supuesto, la vuelta de Cazorla.
El regreso de Cazorla.
Que es una magnífica noticia.
Sí, sí. Yo creo que... fíjate que es veterano y que es de los que... Bueno, recordemos que él estaba en el Euro 2008
bueno,
ya.
Metió el penalti a Italia. Sí, en los cuartos de final. Metió el penalti que nos metió en semifinales.
Vamos a preguntar a Miguel Ángel Toribio, nuestro hombre selección, a ver cuál es su primera reacción a esta lista de convocados. La voy a repetir. Como porteros, De Gea, Pau López y Kepa. Como defensa, Sergi Roberto, Alba, Navas, Ramos, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Hermoso, Carvajal y Gaya. Centrocampistas, Rodri, Isco, Parejo, Asensio, Busquets, Fabián y Cazorla. Y como delanteros, Rodrigo, Morata, Aspas y Oyarzábal. Toribio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Así abuela pluma y hemos destacado la presencia de Fabián, por ejemplo, el regreso de Cazorla. ¿Qué pinceladas destacas tú de esta lista de Luis Enrique?
Bueno, el caso de Fabián es llamativo porque Fabián ya fue llamado en la última ventana en marzo, lo que pasa que después de ese cuadro de gripe tuvo que abandonar la concentración y por él llegó Saúl Ñíguez, que a pesar de ser de los más destacados en Malta, se cae de esta convocatoria. Son 7 novedades. Diego Llorente, un hombre de la confianza del cuerpo técnico de la selección. Regresa Dani Carvajal después de 3 ventanas sin hacerlo. Isco, para mí es la principal novedad. Ha jugado muy poco, pero deja claro Luis Enrique, Robert Moreno, que es un hombre de su confianza, un hombre que le gusta. También la gran novedad junto con Isco, la de Santi Cazorla. Uh-huh. Y después regresa Iago Aspas, algo previsible. Y también la novedad de Oyarzábal. Se quedan fuera, con respecto a la última lista, Juan Bernat, Sergi Gómez, que se quedó a las puertas de debutar. Dani Ceballos, que posiblemente vaya al Europeo Sub-21 y enseguida veremos si está en la lista de Luis de la Fuente. No está Canales, no está Saúl y tampoco está ni Iker Muniain ni tampoco Jaime Mata. Así que, tal y como hemos contado esta mañana, acabó muy contento el cuerpo técnico con el bloque, con la base que convocaron el pasado mes de marzo contra Noruega y contra Malta. Y por ahí, bueno, pues un poquito línea continuista con esa pincelada, ¿no? De la presencia de Santi Cazorla, de Oyarzábal y después, bueno, yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? Que jugadores como Isco, Diego Llorente, Carvajal y Iago Aspas son de la confianza de Luis Enrique y Robert Moreno, además de Fabián, que repetimos, ya fue llamado el pasado mes de marzo, pero que no pudo debutar.
Pues así es, así te lo estamos contando. A las 11:30, una de las novedades o de las ausencias de esta lista es el propio seleccionador, Luis Enrique. Ha sido un vídeo musical en el que no aparecía ninguna voz. Hemos tenido que ir contando los carteles que aparecían, quiénes eran los que aparecían en esa lista. Entiendo, por tanto, que a las 12:30, ¿quién va a ser o cómo va a ser? Porque también creo que hay una rueda de prensa antes, ¿no? De los sub-21.
Sí, ya hemos contado esta mañana, ¿sí?, que el vídeo iba a ser bastante austero, tal y como se ha demostrado. Tampoco era plan de montar aquí una parafernalia. La verdad que el cuerpo técnico tampoco está muy animado.
No, claro, es que me los imagino.
Mucha cercanía y mucha piel con Luis Enrique. Y bueno, pues ahora a las 12, también a través de redes sociales, veremos la lista para el Europeo Sub-21. de Luis de la Fuente. 12:30 escucharemos a Luis de la Fuente valorar esa lista de convocados, y en cuanto finalice la comparecencia de Luis de la Fuente será Robert Moreno el hombre que valore esta lista de 23 para los partidos contra Islas Feroe y contra la selección de Suecia 7 y 10 de junio.
Vale, perfecto. Bueno, pues nos escuchamos en un rato desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿vale?
De acuerdo, también es importante la lista de Luis de la Fuente.
Sí, sí.
Y bueno, pues ya veníamos contando que era muy complicado que Marco Asensio estuviera en esa lista sub-21, a pesar de que la federación suspiraba porque acudiera a ese europeo de Italia y San Marino, y el que sí parece que va a estar va a ser Dani Ceballos, así que enseguida confirmamos en aproximadamente 20 minutos.
Vale, pues en aproximadamente esos 20 minutos lo contamos, y luego también sabremos algo más de esta lista, de las novedades, aunque sea Robert Moreno el que tenga que dar explicaciones y no Luis Enrique. Veremos también exactamente cómo transcurre esa rueda de prensa. Yo entiendo que no se le va a preguntar tanto por el tema personal de Luis Enrique, aunque habrá alguna pregunta al respecto, entiendo. Sobre todo después de lo que hemos contado esta mañana en Radio Marca, Toribio, que todavía no se ha contactado con él de una forma formal, pero claro, la selección y la federación no es ajena a la situación de Luis Enrique, y Abelardo podría ser un nombre para sustituirle en esta situación, ¿no?
Tal cual. La federación va a esperar a Luis Enrique. Quiere que Luis Enrique sea seleccionador hasta que él quiera. Lo que pasa es que es una eventualidad que a nadie se le escapa. Y Luis Enrique es una persona que le gusta dedicarse al 100% en lo que hace, le gusta entregarse y bueno, pues quien más quien menos trabaja para un posible plan B. Y bueno, pues no es del todo inviable que Luis Enrique decida dar un paso a un lado, y por eso en la federación trabajan en varios nombres para llevar a cabo ese relevo si finalmente esa hipótesis de que Luis Enrique dé un paso al lado se cumple. Y un perfil que encaja y mucho es el de Abelardo. Como bien has recalcado, no ha habido ningún tipo de contacto entre la federación y el técnico asturiano. Seguiría la línea de Luis Enrique, son íntimos amigos, también tiene mucho contacto con parte del cuerpo técnico. Esto hace que Luis Enrique pues saldría y llegaría a Abelardo, sería hombre por hombre, no llegaría a Abelardo con su cuerpo de trabajo, que esto es muy importante. Tiene buena relación con José Francisco Molina, fue internacional, de hecho coincidieron en la Eurocopa del 2000 y Abelardo fue campeón olímpico en el 92, y en definitiva es un perfil que encajaría dentro de la federación, pero insisto que la federación siguen apostando por Luis Enrique, por la continuidad, pero nadie es ajeno a la situación delicada que atraviesa el técnico asturiano.
Muy bien, pues dicho queda. Hasta dentro de un ratito, Toribio.
De acuerdo, hasta ahora.
Chao, hasta luego. Por cierto, y ya lo has escuchado antes, pero no deja de ser curioso, porque ahora hay muchos medios de comunicación que se están haciendo eco. Lo escuchaste antes, nos referíamos a una información que ha publicado hoy el diario portugués O Jogo, en la que, fíjate que es curioso, a la vez que se está dando una lista de la selección española, pues daban la noticia de que Iker Casillas va a anunciar en breve el final de su carrera. Es decir, que se retira Iker Casillas después del infarto que sufrió entrenando hace, ¿cuánto? Un par de semanas. Sí, un par de semanas.
Bueno, como es normal.
Con el Oporto. Como era, yo creo que hasta lo previsible. Pero O Jogo ha sido el primer medio hoy en Portugal que dice que va a anunciar en breve el final de su carrera, porque además no quiere levantar las expectativas ni nada por el estilo. De hecho, incluso Oporto ya estaba buscando un sustituto. Casi desde las 48 horas después, el nombre de Keylor Navas apareció en la agenda del Oporto como sustituto de Iker Casillas. Bueno, te lo contamos. Y ahora tenemos que contar también cosas de golf. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Bueno, más o menos, Guille. Lo de tener tiempo es muy relativo en este programa.
Buenos días.
Salmerón, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis? Pues nada, aquí oyendo la lista, ¿no? Que no me atrae mucho la lista, la verdad.
¿No?
No.
¿Qué te falta? Más gente del Atleti, ¿no? Saúl, Coque y tal, ¿no?
Hay alguno del Atleti que no sé qué hacer.
Claro.
No, te lo digo en serio. No, no sé. No me ha...
Ya, pero
no
es que gustado. Es que es lo que tenemos ahora en nuestro fútbol,
Ya, ya,
tú
ya.
Seguirías llamando ahí seguro que a Torres, a Xavi Hernández, a Iniesta, pero
bueno, ahí. Está este de Villarreal, ¿no?
Cazorla.
A Cazorla, que ya. O sea, Cazorla, ¿cuándo fue de la selección? ¿Hace 10 años ya o no?
Bueno, pero ha demostrado, yo creo que con por las lesiones que ha tenido.
Luego Salmerón se subirá al carrito. Luego te subirás al carrito.
Mundo, o sea, otra vez, diría, ya lo decía yo.
Para mí, las estrellas ahora mismo de esta selección. Por supuesto, Sergio Ramos en la defensa como gran baluarte y capitán. Y luego, yo tengo muchas ganas de ver.
De Gea, ¿no?
Yo tengo muchas ganas de ver a Iago Aspas y a Cazorla juntos, o sea, en el mismo equipo.
Y De Gea nada, a mí no me gusta nada, la verdad.
Bueno, oye, pero vamos a hablar de golf, que te metes ahí en el... Tenemos siete minutos, que hay lista de España. Y tenemos 7 minutos y los estás malgastando hablando de fútbol.
Perdón, buenas noticias. Lo primero, que se está jugando el segundo major de la temporada, el PGA Championship, ya lo sabéis, después del Master de Augusta, que ganó Tiger Woods de manera brillante, sumando su 15º triunfo en el Grand Slam, pues se juega este PGA Championship, que sube en el calendario hasta este mes de mayo, porque como ya el golf es fijo en los Juegos Olímpicos, pues siempre es en agosto, y entonces este torneo se juega en agosto, y para no tener que cambiarlo cada 4 años, pues lo han subido de fecha, y bueno, pues tenemos a 5 representantes españoles, y el líder ahora mismo, tras la primera jornada disputada ayer, es el defensor del título que consiguió el triunfo el año pasado, el norteamericano Brooks Koepka, que ha terminado con 63 golpes y con -7 liderando la clasificación. El mejor de los nuestros es John Rahm, que yo creo que en principio es el que todos pensamos que puede ser el mejor clasificado el domingo, es 17º, terminaba al par del campo, que tiene 70 golpes en esta ocasión. Tiger Woods está con +2 en el puesto 51, hablábamos del ex número 1 del mundo y sigue siendo, yo creo, que uno de los grandes favoritos, aunque ya está a 9 golpes de Brooks Koepka, y luego Adriano Tagui con +3, Sergio García con +4, Rafa Cabrero con +5 y Jorge Campillo con +7, pues ya la verdad es que no han tenido un buen comienzo y hoy pues deberán de firmar buenas vueltas si quieren pasar el corte para estar el fin de semana. O sea que en principio está complicado, y excepto John Rahm, todos con pocas posibilidades ni siquiera de poder pasar el corte, incluido Tiger Woods, que deberá apretar un poquito. No olvidemos que salía como el principal candidato a conseguir la victoria en Nueva York, donde se juega este torneo, en Betpage Black, que es el campo en el que se disputa. Pero la buena noticia, sin duda alguna, es que este martes se va a anunciar la celebración del Valderrama, del Andalucía Valderrama Masters, que es el segundo torneo del circuito europeo que se va a jugar en España. Será a finales del mes de junio, en la última semana, y en esa presentación pues va a dar la noticia de que se va a firmar el acuerdo por 5 años consecutivos, algo muy similar a lo que ha sucedido con el Open de España en el Club de Campo también, que se firma ya la renovación con patrocinadores y con el evento de 5 años consecutivos asegurándonos el torneo, y parece que está confirmada también la presencia de John Rahm, que también va a estar en el Open de España. O sea que tanto en Valderrama como en el Open de España, en el Club de Campo Villa de Madrid, estará John Rahm, que es nuestro mejor representante ahora en el golf internacional. O sea que yo creo que buenas noticias. A eso le sumamos también el éxito esta semana en Sotogrande. Se está jugando en la reserva internacional en Sotogrande del Ladies European Tour, y María Parra pues está segunda ahora mismo. O sea que seguimos con esa buena racha de resultados, de buenas noticias y de buen ambiente para el mundo del golf profesional español y amateur también.
¿Te has dado cuenta, López, que siempre trae buenas noticias Salmerón, ¿eh?
Sí, buenas noticias. Casi siempre.
Menos cuando habla de fútbol. Hay que traer malas noticias para tener éxito, ya lo sabes.
Hala, cuídate. Otro viernes te damos más tiempo, ¿eh?
Claro que sí. Venga, y un abrazo para todos.
Un abrazo, chao.
Adiós, amigos.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99 euros y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99 euros. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las 3 W del golf español en la red. elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Le prometí a Mikel Silvestre 7 minutos, igual son 5. Silvestre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bueno, pero hay que aprovecharlos bien, ¿eh? Es poco tiempo, pero intenso. Es que estábamos ahí pendientes de la lista de Luis Enrique, la selección y tal, y eso como marca ahí a las 11:30, pues por no partir lo meto todo después. Bueno, en fin, que yo creo que hay tiempo para hablar hoy de qué, porque nos habíamos quedado ahí en el centro de África, ¿no? En la parte oeste.
Podemos hablar de una cosa que siempre es importante, que es la profilaxis y las vacunas para viajar por el mundo, porque ahora mismo vengo de la unidad de medicina del viajero de enfermedades tropicales del Hospital La Paz Carlos III. ¿Mm? Rodar una secuencia para la serie, ahora que nos vamos a Mongolia, y explicar un poco a los espectadores pues qué es lo que tienen que hacer cuando se piensan ir un viaje de estos que supone cruzar las fronteras de Europa, ¿no? Porque el mundo tiene muchas enfermedades, de hecho las enfermedades son muy viajeras, tanto como lo es el ser humano.
Incluso más, ¿no? Porque, a ver, siempre lo de las enfermedades, ahora de hecho hay un videojuego, no sé si lo... hay un videojuego de móvil en el que pones el nombre a una enfermedad, ¿vale? Y tu objetivo es que destruya la humanidad completa.
Joder, qué cosa más divertida.
Oye, no, pero lo que tienes que hacer es, pues, en definitiva es un juego de estrategia. Podría ser al revés, podría ser cómo curarlo, pero bueno, pues en este caso se han puesto así muy apocalípticos. Y entonces, pues que sea fácilmente llevada pues por las aves, o que sea por el agua, o por los animales y tal. Y te das cuenta de que no es tan difícil que una enfermedad viaje alrededor de todo el planeta.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, a ver, con comillas vamos y tal, ver, esto es como una película, pero...
Los principales vectores de enfermedades que nos afectan a todos somos los seres humanos. Porque somos los que hemos transportado las enfermedades por todo el planeta. Es decir, la peste bubónica vino de Asia, en la Edad Media, en los barcos. La llevaban las ratas, pero necesitaron un medio de transporte humano como eran los barcos. Los europeos llevamos la viruela a América y nos trajimos a cambio la sífilis, porque antes no había sífilis en Europa, ¿no? Entonces, fue un intercambio. Esto también es curioso porque cuando se dice, no, es que la conquista española no hizo más que traer enfermedades, las enfermedades se hubieran llegado de tantas maneras, porque al final, si el ser humano se mueve, lleva las enfermedades, y entonces te encuentras con una población, no digamos que no ha generado anticuerpos contra esas enfermedades, y es diezmada hasta que genera sus propios anticuerpos, ¿no? Sí. Lo que es curioso es que ahora estemos jugando a este rollo de las antivacunas y estemos propiciando la vuelta de enfermedades que ya tenían que estar completamente abandonadas, como era el sarampión. Pues bueno, ahora tenemos sarampión en Europa, porque siempre hay tipos que son más listos que nadie y deciden no vacunar a sus hijos.
Ya. Bueno, eso es otro tema. ¿Pero tú te has tenido que vacunar o qué tiene que hacer alguien si quiere ir a un país?
Bueno, claro que me
he tenido
que vacunar. Claro que me...
No, a ver, pero...
Bueno, vamos a ver.
Pero digo ahora, para ir a Mongolia. O tú ya estás vacunado.
No, para irme a Mongolia... Lo que hacen falta son las vacunas que todos tenemos, digamos, en nuestra calendario de vacunación. Por eso es importante vacunarse. Porque cuando nos vacunamos, no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino protegemos a los demás. Es una cuestión de sanidad pública, el vacunarse, ¿no? Mm. Entonces, pues hepatitis A, hepatitis B, el tétanos, la difteria, esos son vacunas que todos tenemos que tener, ¿no? Entonces, para ir a Mongolia, por ejemplo, no hace falta la de la fiebre amarilla, que es necesaria para viajar, por ejemplo, por los países africanos, ¿no? Pero ha habido un brote de peste bubónica ahora mismo en Mongolia y he preguntado por eso, ¿no? Porque la peste bubónica parece que es una enfermedad de la Edad Media, que ya no, pero no, la peste bubónica sigue vigente en el mundo y sigue matando gente, ¿no? En Madagascar, por ejemplo, es un sitio que tuvo un brote de peste bubónica muy, muy alarmante en el 2017. Pero bueno, en Mongolia ha habido un brote de peste porque un tipo se le ocurrió la idea de comerse una marmota y bueno, pues estaba infectada y bueno, pues murieron él, su mujer y unos cuantos más que estuvieron en contacto con él, ¿no?
Sí, es verdad. Pero además, una cosa como...
Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cuando nosotros viajemos por ahí es una medida de sanidad muy básica, que es llevarnos un botecito de esos de gel desinfectante y desinfectarnos las manos cada vez que vayamos a comer. Uh-huh. Porque dice, no, es que me fui a no sé dónde y cogí una diarrea, qué guarros son allí. No, tío, tú es que no te has lavado las manos, porque no nos damos cuenta, pero estamos tocando dinero, estamos dando la mano a la gente, allí no hay papel higiénico, hay restos fecales por todas partes, y si tú coges y te comes o coges algo y te lo llevas a la boca, pues te estás metiendo toda la mugre.
López, ¿querías preguntar por el papel higiénico? ¿Porque has hecho un respingo?
Sí, ¿no? Al no haber papel higiénico, pues la pregunta es evidente.
A ver, yo creo que papel higiénico hay por ahí, ¿eh?
Pero entonces, disculpa mi ignorancia, pero ¿con qué se limpia uno tal?
Pues mira, en los países musulmanes es muy habitual encontrar una manguerita al lado del retrete. Uh-huh. Cuando tú vas allí... y tienes ya confianza con ellos, se quedan alucinando de que tú te arrastres un trozo de papel por el culo y te dejes ahí la mugre, ¿sabes? Porque eso sí que es sucio. Lo higiénico es limpiarse con agua.
Pues sí.
Entonces, nuestras costumbres, pues a veces que no. Y, por ejemplo, lo de entrar calzado en las casas es algo que no conciben, porque la calle está llena de suciedad. Entonces, entrar con tus zapatos dentro de tu casa es traerte la mugre de fuera, ¿no? Sin embargo, nosotros nos parece lo más normal del mundo porque limpiamos las casas. Sin embargo, allí, pues las casas normalmente suelen tener tapices, suelen tener alfombras. Entonces, si tú arrastras toda la basura que hay en la calle, pues estás contaminando tu hogar, ¿no?
Ya,
entonces, bueno, son...
Cositas.
No siempre tenemos nosotros nuestra, digamos, la razón en cuanto a nuestros comportamientos higiénicos, ¿eh?
Buen consejo el de las vacunas, hay que tomarlas en serio cuando se viaje por ahí y luego el de saber que hay que lavarse las manos aquí y allí y en cualquier sitio que es un,
lavarse las manos,
un cúmulo de suciedad. Miquel, no hay tiempo para más, pero seguiremos dando la vuelta al mundo. Venga, un abrazo. Chao.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Que tenemos que hablar de cine en estos minutos que nos quedan hasta las 12 de la mañana con Pepe Nieves. Con Mr. Claqueto. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Ya ves, aquí hablamos aquí de un poco de todo.
Interesantísimo, además.
Sí, sí, y esto de pensar...
práctico,
claro,
práctico.
Nosotros lo del papel lo tenemos muy asumido, pero que en otros sitios lo del papel es que se puede ver así como todo lo contrario. Pero en fin, oye, eso ya se lo dejamos a Miquel Silvestre. Hoy tenemos que hablar de los estrenos. Llega una de... no sé si llamarlo superhéroe, pero es una superpersona.
En una isla cercana a las costas de Escocia, se invocó desde las profundidades del infierno algo que debía acabar con la humanidad.
¿Y esa cosa que os preocupaba tanto apareció?
Oh, sí. Lo hiciste.
Y ya ha hecho varias películas. Es Hellboy, que llega con polémica, Pepe.
Sí, llega con polémica porque en España vamos a ver la versión suavizada de la película. Parece ser que hace un par de meses la propia distribuidora española hizo un pase para especialistas en cómic de la copia que se estrena, por ejemplo, en el resto del mundo. Y contenía como mínimo mucho más terror y escenas crueles que la versión que al final van a estrenar, porque piensan que puede ir más público que si fuera con la copia, diríamos, más un poquito más bestia, ¿no? De la historia de esta película. Que hay que recordar que ya a principios de los 2000 Guillermo del Toro dirigió dos películas, en el 2004 Hellboy y en el 2008 la continuación Hellboy 2, el Ejército Dorado, y que aquí es un reinicio de nuevo de la saga con nuevo actor, con nuevo director, y que me parece ser que intenta ser más fiel al original del cómic sobre este diablo rojo llegado del infierno, pero que no es tan malo como aparenta, ¿no?
Ya.
Veremos a ver qué queda de sí. Yo la veré esta tarde. A mí me gustaron mucho las dos películas de Guillermo del Toro. En esta nueva etapa veremos qué tal da con David Harbour como Hellboy, el protagonista sustituyendo a Ron Perlman.
Cierto, y no quiero hacer perder mucho tiempo porque nos va a quedar un minuto, pero este actor, el que hace de Hellboy, este aparecía en El Nombre de la Rosa junto a Sean Connery y tal, ¿no? Era uno de los monjes.
Hace ya unos cuantos años.
Hace unos cuantos años. Una película de los...
¿Qué memoria tienes?
Sí, porque es que su cara es muy característica. Su cara siempre... bueno, llama la atención. Necesitamos tu voto y sombra. A ver, ¿qué decimos de necesitamos tu voto?
Comedia francesa sobre una campaña electoral, ahora que estamos en plena campaña electoral, que tiene un poquito de mala leche, muy poquito, pero la suficiente para explicarnos cómo funciona por dentro todo un movimiento, una campaña presidencial en Francia a través de los agentes de prensa y los directores de comunicación que lo gestionan todo. Con Alexandra Lamy, que está convirtiéndose en una de las actrices más populares en el género de la comedia en Francia. Y sombra es Stan Gimou volviendo de alguna manera a las películas que más fama le han dado, como Hero o la saga aquella de la casa... como era la casa de las dagas voladoras.
Eso es.
Cine con mucha acción, espectacular acción, pero también intimista, siglo III, dos monarquías enfrentadas, dos reinos cercanos, y uno quiere invadir al otro. Y a partir de aquí, pues bueno, Zhang Yimou exponiendo todo ese cine maravilloso.